Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Marafiotti. M-A-R-A-F-I-O-T-I. Roberto. Charles S. Peters. El Éxtasis de los Signos. Tercera edición. Editorial Biblos. ISBN. 978-950-786-412-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, septiembre de 2023. Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 15 de 71, correspondiente a las páginas 35 a 36 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación de, capítulo 1. Escenarios y escenas de una vida. Página 35. Desde fines de 1891, intentó conseguir algún empleo estable en una universidad, pero a pesar de que su hermano era decano en Harvard, no pudo resolver su situación laboral. En 1894 los trabajadores contratados para reformar su propiedad lo demandaron y al año siguiente fue acusado de agresión física por una de sus sirvientas, por lo cual se emitió una orden de arresto en su contra. A partir de entonces permaneció prófugo en la ciudad. Comía en el Century Club y dormía a veces en la calle. Cuando visitaba Milford para controlar su propiedad debía disfrazarse. La muerte de su padre lo influyó para buscar una visión más unificada de la religión y la ciencia. En 1908 sostiene que se puede alcanzar el conocimiento de Dios a partir de la lógica. Recurre para ello a los místicos, que afirman que solo se puede encontrar a Dios en la experiencia. A los 52 años anuncia que tiene experiencias místicas que se repiten a partir de entonces. En 1897 William James, su amigo más leal y constante, publicó una colección de ensayos, La voluntad de creer, paréntesis, The Will to Believe, cierra paréntesis, y le dedicó la obra a Peters. En una carta de agradecimiento Peters, sin embargo, le señala. Cita. He aprendido mucho sobre filosofía en estos últimos años porque han sido años muy miserables y desafortunados, terribles más allá de todo lo que el hombre de experiencia común puede posiblemente entender o concebir. Puntos suspensivos entre corchetes. Se me ha revelado un nuevo mundo del que yo no sabía nada, y del cual no encuentro que alguien que ha escrito haya sabido realmente mucho. Se me ha revelado el mundo de la miseria. Fin de cita. Nota 21. Citado por L. Mena. M-E-N-A-N-D. Ot. Citada, páginas 254 a 255. Fin de nota, vuelta al texto. Continuaba relatando que había pasado 3 días sin comer. James organiza una serie de conferencias particulares para tratar de reunir fondos para la subsistencia de Pierce, que fueron relativamente exitosas pero no consiguió que se publicaran. La obra de Charles S. Peirce se caracteriza por su extensión y profundidad. A lo largo de su vida escribió acerca de gran variedad de temas. Hizo aportaciones de singular interés en prácticamente todas las áreas que abordó. Dentro de la gran cantidad de escritos que produjo, guión, muchos de ellos realizados con el único fin de ganar dinero para sobrevivir, cierra guión, se incluyen artículos, conferencias, recensiones para revistas, voces en diccionarios de filosofía, etc. Página 36. A pesar de los logros intelectuales ampliamente conocidos y de importantes y numerosos éxitos, su desprecio por las convenciones, su carácter difícil, su actitud descuidada para pretender volverse rico rápidamente y sus cuestionamientos morales y mentales causaron el fracaso de su carrera. Era un marginal contra su propia voluntad. Nunca dejó de pensar que la riqueza podía estar a la vuelta de la esquina y que era accesible para él. Cuando cayó en la bancarrota a partir de varios embargos que pesaban sobre su propiedad, Arisbe tuvo varios intentos de suicidio. Vivió el final de su vida enfermo, mal alimentado, atendido por su familia y sus amigos, y con los escasos fondos que le brindaba una fundación que conformó William James. Murió de cáncer el 19 de abril de 1914, sin dejar dinero para su entierro. Fin del capítulo 1, Escenarios y escenas de una vida. Fin del volumen 15. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.